Bien, hermanos, vamos a la palabra. El tema de la predicación de este domingo lo he querido llamar La viña no es nuestra. Pero hagamos un breve recorrido nuevamente por los textos. Dice el profeta Isaías, o mejor, el Señor a través del profeta Isaías, voy a cantar en nombre de mi amigo un canto de amor a su viña. Mi amigo tenía una viña. Y dice el texto, todo lo que ese amigo hizo por la viña, pero que esperó frutos dulces y solo dio agrazones, es decir, uvas amargas. Y ustedes seguramente han tenido la experiencia cuando se están comiendo un gajo de uvas, que no falta la uva amarga. ¿Y saben qué pasó con esa uva amarga? Que no maduró. No maduró lo suficiente y por eso sabe amargo. Alguna vez tendremos la oportunidad de hablar de esto, acerca de la madurez espiritual. Tan importante la madurez espiritual que hace posible que los frutos que demos sean frutos dulces y no agrazones. Luego en el Salmo respondíamos, la viña del Señor es la casa de Israel. Y podemos decir que nosotros somos la viña del Señor, porque somos la casa de Israel. Somos el nuevo pueblo de Dios. Y en la segunda lectura de la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, en el capítulo 4, dice el apóstol, nada os preocupe, sino que en toda ocasión, con oración y súplicas, vuestras peticiones sean presentadas a Dios, y el Dios de la paz custodiará vuestros corazones en Cristo Jesús el Señor. Aprovechemos esta oportunidad para decirles, no se preocupen por nada, que las preocupaciones no rentan nada positivo. Usted se preocupa y no saca nada bueno con su preocupación. Lo único que hace es congestionarse y embotarse mentalmente y disponerse para enfermar. Cuando usted tenga una preocupación, no le dé vueltas y vueltas a esa situación. Al contrario, póngase en oración y en alabanza, y el Dios de la paz custodiará tu corazón. Te cambio tu preocupación por oración y alabanza, y eso tiene que traducirse en paz interior. Estás afligido por una realidad de tu familia, estás preocupado por una situación del trabajo, estás entristecido por una enfermedad. No te preocupes, al contrario, vas a contrarrestar esa preocupación con oración y alabanza para que venga a tu corazón la paz de Dios. Y en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 21, Jesús cuenta otra parábola, la parábola de los viñadores homicidas. Y de alguna manera aparece Dios como el dueño de la viña, los profetas, los predicadores, como aquellos hombres enviados por el dueño de la viña a cobrar la renta, los frutos de la viña. En algún momento de la parábola dice que finalmente mandó a su hijo porque creyó que enviando a su hijo le darían los frutos que le correspondían, y mataron también al hijo. Y entonces, ¿qué hará el dueño de la viña? Pues le quitará la viña a los que la recibieron inicialmente y se la dará a un pueblo nuevo. Significa que somos administradores de la viña del Señor. Y desde este punto de vista, hagamos nuestra reflexión. Primer punto de reflexión. Escuche esto. Nada nos pertenece. Todo es de Dios y nos lo ha dado en administración. Tú y yo no somos propietarios de nada ni de nadie. Todo lo hemos recibido como un don para administrar. Piense lo siguiente: su vida, su familia, sus talentos, sus capacidades, su trabajo, su empresa, su negocio, todo le ha sido dado en administración. No somos propietarios, no somos dueños de nada. Todo es de Dios, nada es nuestro, solo lo administramos. Y a Dios nada le podemos dar, porque si algo le damos, a la hora de la verdad lo que estamos haciendo es devolver un poco de lo que Él ya inicialmente nos, ¿qué? Nos dio, nos ha dado. Dos realidades: nada es nuestro, todo es de Dios. A Dios no le doy nada, Él me lo ha dado todo. Y cuando creo que le estoy dando, simplemente le estoy devolviendo algo de lo mucho que me ha confiado. Segundo punto de reflexión. Hermanos, cuidado con volverse dueños. Somos dueños. Cuando uno se cree dueño, finalmente termina acusando a Dios de ladrón. ¿Por qué? Viene una mamá con el corazón roto y con el alma hecha pedacitos y me dice: padre, estoy muy dolida, estoy muy triste y además estoy muy enojada con Dios porque me quitó mi hijo. ¿Cuánto le pedí a Dios que me cuidara a mi hijo y finalmente lo asesinan? Padre, ¿por qué Dios fue tan injusto conmigo? ¿Por qué me quitó mi hijo? Señora, Dios no quita nada. Dios da todo. Y no quita nada porque nada nos pertenece. Dios solo sabe dar. La realidad de la vida, los accidentes, los desencuentros, lo contingente que es el universo, hace que tengamos que devolver muchas cosas. Pero no olviden esto: Dios no quita nada, porque nada es nuestro. Dios solo sabe dar. ¿Cómo? Voy a citar tres personajes. El primero de ellos, Osho, que es un maestro espiritual de la India. Escuchen. Cuando el corazón es inocente y los muros han desaparecido, quedas unido al infinito y no te sientes engañado. No hay nada que se te pueda quitar. ¿Por qué tendría uno que tener miedo de que se lo quiten? No se te puede quitar nada. No hay posibilidad, no puedes perder nada, porque lo único que sabes es lo que llevas dentro, tu tesoro más profundo, Dios. Lo único de lo que usted y yo sí tenemos que estar completamente seguros de poseer, se llama ¿cómo? Dios. Es lo único. Y Dios no te lo quita nadie. Voy a mencionar otro personaje, uno de los nuestros, Facundo Cabral. No estás deprimido, estás distraído. Por eso crees que perdiste algo, lo que es imposible, porque todo te fue dado. No hiciste ni un solo pelo de tu cabeza. Por lo tanto, no puedes ser dueño de nada. Además, la vida no te quita cosas, te libera de cosas y aliviana tu carga para que puedas volar más alto. No nos quitan nada. Simplemente nos liberan de cosas para que podamos volar más alto. No piense que le están quitando. Crea firmemente que lo están liberando para aliviar la carga y volar más alto. Cito otro personaje y termino este segundo punto. Dalai Lama, nuestro querido Dalai Lama. La mayoría de nuestros problemas tienen su origen en el apego a cosas que erróneamente creemos nos pertenece. Es un error creer que algo o alguien nos pertenece. No nos pertenece nada. Todo nos lo han dado para administrar. Y el único dueño de todo y de todos, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? La gloria para quién, para Él. Tercer punto de reflexión. Escucha esto. Procura una buena administración. Tú eres la viña del Señor. Procura administrar bien tu vida. Procura una buena administración. Tu casa es la viña del Señor, procura administrar bien tu casa. Tú eres la viña del Señor, tu negocio te ha sido dado en administración, también tu empresa, tu conocimiento y tu saber. Procura administrar bien tu negocio, tu inteligencia y tu saber. Y usted me dirá, Pedro, ¿y cómo hago para administrar bien? Lo único, que seas fiel. Solamente. Que seas fiel al dueño de lo que no es tuyo y le pertenece solo a Él. Hay una palabra en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 25, que dice: como has sido fiel en lo poco, yo te constituyo poseedor de lo mucho. ¿Cómo? Como has sido fiel en lo poco, yo te constituyo heredero y poseedor de lo mucho. Los contextualizo. Estamos en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 25, en la parábola de los talentos. Y al que le dieron 5, devolvió 10. Y al que le dieron 2, devolvió 4. Y el amo le dijo a cada uno: como has sido fiel en lo poco, te constituyo heredero, poseedor de lo mucho. Por favor, sean fieles a lo recibido y el Señor les dará más. Hay una canción que dice así: si soy fiel en lo poco, el Señor me dará más. pero se necesita fidelidad. Considerar que el único dueño de lo que somos, sabemos, tenemos y hacemos es el Señor. Vamos a cantar ese trocito.
Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará. Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará.
Ahora ustedes solitos, comienza tú, Jairo.
Si soy Si soy fiel en lo poco, mis pasos guía.
Paula, por favor. Todos.
Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará.
Convénzanse de esto. Por eso no menosprecie lo que el Señor haya puesto en tus manos. Que si eres fiel a lo poco que has recibido, Él te hará poseedor de lo mucho. Cuarto punto de reflexión. ¿Saben una cosa, hermanos? Este tema toca con el sentido de la vida. ¿Y por qué toca con el sentido de la vida? Porque el sentido de la vida tiene que ver con los frutos que damos. ¿Cuál es el sentido último de un árbol de naranja? Dar naranjas. Estoy hablando de un árbol frutal. Ahora no vengas a decirme, padre, y si no es frutal, pues dar sombra. Pero estoy hablando de un árbol frutal. Y el sentido último de un árbol frutal es dar frutas. Y el sentido último de tu vida y de mi vida es dar frutos de vida eterna. Frutos para Dios. Hay un texto en Mateo 21. Por la mañana, cuando volvía a la ciudad, Jesús sintió hambre. Vio una higuera junto al camino y se acercó a ella, pero no encontró más que hojas. Entonces le dijo a la higuera: nunca más vuelvas a dar fruto. Y al instante la higuera se secó, dice la escritura. Estoy en Mateo capítulo 21. ¿Qué tal que el Señor te visite deseoso de tus frutos y te encuentre estéril, improductivo? Recuerda que los frutos que tú das tienen que ver con el sentido último de tu existencia. Fuimos creados para ser productivos, fuimos creados para ser fecundos, fuimos creados para dar frutos de vida eterna. Quinto punto de reflexión. El Salmo 79, en algunas Biblias el Salmo 80. Cierre sus ojos. Jairo, hágame un punteíto, por favor, porque todos vamos a orar. Este Salmo le pide al Señor que con su rostro resplandeciente restaure la viña. Y yo no sé qué viña necesite restaurar el Señor en ti. Puede que alguno de los que están aquí diga: necesito que el Señor restaure la vida de la viña de mi vida. Puede que otro diga: necesito que el Señor restaure la viña de mi hogar. Puede ser que otro diga: necesito que el Señor restaure la viña de mi trabajo, de mi empleo, de mi empresa, de mi negocio. Y en oración, con tus ojos cerrados, mentalmente ve tras este salmo que voy a proclamar. Dios de los ejércitos, restáuranos, que brille tu rostro y nos salve. Sacaste una vid de Egipto, expulsaste a los gentiles y la trasplantaste. Le preparaste el terreno y echó raíces hasta llenar el país. Su sombra cubría las montañas y sus pámpanos los cedros altísimos. Extendió sus sarmientos hasta el mar y sus brotes hasta el gran río. ¿Por qué has derribado su cerca? Para que la saqueen los viandantes, la pisoteen los jabalíes y se la coman las alimañas. Dios de los ejércitos, vuélvete. Mira desde el cielo, fíjate. Ven a visitar tu viña, la cepa que tu diestra plantó y que tú hiciste vigorosa. La han talado, le han prendido fuego. Con un bramido hazlos perecer. Que tu mano proteja a tu escogido, al hombre que tú fortaleciste. No nos alejaremos de ti. Danos vida para que invoquemos tu nombre. Señor de los ejércitos, restáuranos, que brille tu rostro y nos salve. En oración, dile al Señor una vez más que restaure tu viña, que restaure tu vida, que restaure tu casa, que restaure tu empresa, tu negocio, tu lugar de trabajo, que restaure tu comunidad. Pídele al Señor también que en esta tarde comience a restaurar el país, este país Colombia, que es la viña del Señor nuestro Dios. Señor, restaura Colombia. Señor, restaura Antioquia. Señor, restaura Medellín. Señor, restaura Envigado. Señor, restaura nuestra comunidad de fe. Señor, restaura cada familia. Señor, restaura nuestra vida. Que brille tu rostro y nos salve. Restaura tu viña, Señor. La gloria y la honra para quien. Dale un aplauso bien fuerte al Señor. Sexto punto de reflexión. Ustedes podrán decir: Padre, ¿por qué en la Biblia 47, 52 creo veces aparece el tema de la viña? ¿Qué es lo que tiene pues la viña? ¿Qué es lo que significa? Y yo les voy a contar. ¿Saben qué significa en la Biblia la viña? La viña significa la casa de Dios, el pueblo de Dios. Ustedes son la viña del Señor. La iglesia universal es la viña del Señor. La humanidad entera es la viña del Señor. Y para colmos, escuche lo que significa la viña para Dios. La viña para Dios es esperanza, riqueza. Esperanza, riqueza, belleza y alegría. Si yo te digo que eres la viña del Señor, entonces sabes lo que tú representas para Dios. Representas esperanza, riqueza, belleza y alegría. Déjame decirte en esta tarde que tú eres la esperanza de Dios. Tú eres la esperanza de Dios. Tú eres la riqueza de Dios. Tú eres la belleza de Dios. Tú eres la alegría de Dios. Puede que en otro momento lo hayamos dicho de manera diferente, que Dios es nuestra belleza, nuestra alegría, nuestra riqueza y nuestra esperanza. Hoy lo tenemos que decir al contrario. Si le preguntáramos a Dios: Señor, ¿cuál es tu esperanza? Él perfectamente respondería: pues ustedes. Señor, ¿y cuál es tu riqueza? Él perfectamente respondería: pues ustedes. Y si le volvemos a decir: Señor, ¿y cuál es tu belleza? Pues diría: pues ustedes. Señor, ¿y cuál es tu alegría? Pues ustedes. Somos la viña del Señor. Por nosotros el Señor espera. Por nosotros el Señor ha enriquecido. Somos la riqueza de Él. Por nosotros somos su belleza. Por nosotros somos su grandeza. Dios se ha desbordado en gracia y misericordia a tal punto que se ha vaciado completamente en la humanidad. Y lo espera todo de nosotros. Séptimo punto de reflexión, termino, y quiero hacer una denuncia. Y una denuncia que tiene que ver con la administración. ¿Qué significa mala administración? Significa el mal uso de los bienes que nos confían. Eso significa mala administración. Diga después de mí: mala administración, mal uso de los bienes que nos confían. ¿Y esto para qué? Yo pienso que estamos administrando mal muchas cosas. Uno, la belleza. Nosotros los paisas somos muy lindos. Qué pena con los de YouTube. Pero somos muy lindos los paisas. Pero no administramos bien la belleza. Porque jóvenes y mujeres no administran bien su belleza. Y no lo digo por todos porque mal haría generalizar. Pero internacionalmente somos reconocidos como una ciudad destino turístico sexual. Y eso significa que no administramos bien la belleza, que no estamos haciendo buen uso de la belleza. Y por eso somos malos administradores. Segundo, no administramos bien la inteligencia. ¡Qué inteligentes somos nosotros! Ustedes se imaginan que todos los agentes de conflicto y todos los integrantes de las bandas criminales usaran toda esa habilidad, toda esa capacidad, toda esa destreza, toda esa inteligencia al servicio del bien. Ustedes se imaginan qué clase de ciudad tendríamos, qué clase de departamento tendríamos, qué clase de país tendríamos. Tercero, no administramos bien el poder, porque todo el que se sube al poder se vuelve corrupto, se deja corromper por el dinero. Cuarto, no administramos bien el dinero, porque muchas veces los que tienen el dinero lo hacen instrumento de explotación para los más pobres. Quinto, no administramos bien la religión, porque hemos aprendido a hacer de la religión un mecanismo de miedo y de culpa, cuando la religión nos tiene que hacer más libres y más felices. Sexto, no administramos bien el deporte, porque el deportista que se vuelve una estrella deja de ser el deportista que tiene que ser. Y séptimo, no administramos bien los medios de comunicación que se hicieron para informar y no para desinformar. ¿Me estoy haciendo comprender? Entonces, ¿cuál es nuestro problema? Nuestro problema es de administración. ¡Qué país tan maravilloso el que tenemos! ¡Qué gente tan linda la que tenemos! ¡Qué paisajes y qué naturaleza tan esplendorosa la que poseemos! ¡Qué riqueza tan extraordinaria! Pero no la sabemos administrar. Y si no la administramos bien, nos quitarán la viña y se la darán a otros, dice la palabra. Así que un llamado de atención muy fuerte para todos, para que administremos lo que el Señor pone en nuestras manos y hagamos buen uso de lo que Él nos ha confiado. A Él la honra y la gloria por los siglos de los siglos.